Tenés pulso. Tenés vida.
Si te querés ir de fiesta y estás preparando todo, yo te propongo que te conectes con el Club de la Previa.
El Club de la Previa, los sábados de 21 a 2, con Nacho Gómez.
Vos a pulso la escuchás donde quieras y como quieras.
En tu auto, en tu compu, en tu celu, en tu tablet. Baja la aplicación.
Baja la aplicación.
O entra a pulso951.com. Pulso. Música. Música.
Información.
Vida.
Dicen que yo estoy apagado. Mira si yo voy a estar apagado. Estoy más encendido que nunca.
Encendidos con Joel Rossi. Sábados de 9 a 13 en Pulso.
Bueno. Qué divertido, hombre.
De lunes a viernes, a partir de las 0 horas, Alejandro Dolina hace La Venganza Será Terrible.
La Venganza Será Terrible.
Pulso 95.1. Tenés pulso, tenés vida.
Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La Venganza Será Terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí. 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros. Un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar. Un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables, gracias por venir aquí. Al galponcito de la calle Gorriti, en una noche muy difícil, entre fría, lluviosa, sí, húmeda y triste. Pero bueno, aquí estamos todos nosotros. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Bueno, y aquí estamos. Primeramente, hemos de dar algunas noticias acerca de nuestras próximas hazañas.
La semana que viene estaremos aquí.
Muy bien. En puerta ninguna... pero no me lo dicen a mí.
No, pero no en lo inmediato.
Sí.
Pero creo que vamos a Moreno, me pareció un día.
Moreno nunca oí hablar.
Ah, no, entonces puede ser que no.
Nunca oí hablar de eso. Usted siempre oye hablar de cosas...
Me dice que no allá.
Que no.
Entonces era otro programa, no sé. A mí creo que me había
llegado... Otro lugar. ¿No será un picnic de sus amiguetes?
No sé. Creo que tengo que ir a Moreno en algún momento.
Bueno.
Pero, no, en septiembre vamos a La Matanza y antes no sé.
Estamos por ir a La Matanza.
Sí, en la Universidad de La Matanza.
Atención vamos a La Matanza.
Pero el 5 de septiembre. Falta
poniendo las barbas en remojo.
Falta un rato, pero vamos a estar allí haciendo el programa.
Bien.
Pero la semana que viene acá, Gorriti 5963... Es gratis, viene, no hay que hacer trámites ni nada.
Bueno, hace frío, ¿no?
Entra un chiflete, no cerraron la puerta. El último que entra, que cierre la puerta, porque
claro.
Entra...
Sí, señora, usted...
No. Pero vos va a echar a los... Mire, venga, ahí entra.
Ah, ahí están los culpables. Nosotras entran... acá, muertas de frío,
¿por
señor.
¿Por qué dejan la puerta abierta? Ahí va.
Ahí está.
Ahí cerrado. Se hace una corriente, es la corriente del Golfo.
Es la corriente, sí. Ahí está, abrieron de nuevo.
Y así vamos a estar toda la noche. Toda la noche.
Bien, vamos a la parte conceptual del programa entonces.
Voy a ir a donar sangre.
Ah, ¿cómo?
Porque hay
sangre, no entiendo.
Sí, todo el tiempo se necesita sangre, usted sabe.
Sí, ya sé, bueno, pero ¿por qué?
Y para transfusiones, hay bancos de sangre.
Para votar, ¿no?
No, para votar no.
Si lo dejen votar tiene que donar, creo que 1.5 litros de sangre.
Un litro y medio por cada habitante es una barbaridad.
Es una barbaridad, tenemos sangre para todo el viaje.
¿Después qué hacemos? ¿Dónde la guardamos?
No, bueno, la vendemos, señor. Bueno, ¿cómo es eso? ¿Por qué?
Hay que ir para que haya los bancos de sangre.
No, ¿usted para qué va a donar sangre?
Y como un acto solidario, para quien necesite sangre.
Ah, usted como un hecho así,
altruista.
Altruista, directamente, sí. No es que un cuñado suyo y entonces...
No, es que
si usted no dona sangre, el tipo lo dejan ahí, que se muera.
No, me invitaron por una campaña de donación de sangre que dicen que periódicamente tiene que haber gente que dona.
Y no filma, no dice algo, porque aquí nadie hace nada...
gratis.
Sin después filmar y decir que lo hizo.
Y lo estoy diciendo acá.
Yo doné sangre. Usted... ¿Qué hace? O algo así, claro. Algo intimidatorio.
En principio, mire, yo todavía no doné sangre y ya lo estoy diciendo. Imagínese,
pero,
cuando la done.
Cuidado, porque hay muchas cosas que cumplir para donar sangre.
No sé, pero si...
Yo le aconsejaría que no fuera.
¿Por qué?
Porque es muy peligroso.
No, señor, mire, ¿cómo va a decir eso?
Si usted se desmaya o algo, que aprovecha, se la sacan todas.
No.
Cuando vuelve en usted... ve que no tiene casi sangre.
Mire, yo soy muy de desmayarme.
Ah, sí, ¿no? Sí, yo también.
Sí, tengo el desmayo muy, muy a mano. Por lo tanto, creo que me voy a desmayar.
Claro.
Pero no es un problema, ¿eh?
¿Cómo no?
No, porque lo dejan...
Para usted no será un problema, pero... Para, por ejemplo, las minas que salen con usted... A cada rato tiene que andar.
No, a cada rato no me
pasando
estoy
pasando vergüenza en los boliches, que se le desmaya a usted y enseguida se hacen un lado y hacen como que están con otro. Eso es lo que hay que hacer cuando una está en un boliche con un tipo y el tipo se desmaya.
Sí.
Despacito se va haciendo un lado, entra en conversación con otro tipo y ya está.
Pero acá y el otro queda tirado.
¿Qué sé yo? ¿Qué voy a poner a...?
Bueno, así, a socorrer en un rincón.
En un boliche, señor.
No, pero hay que avisar. Cuando usted se está desmayando...
Dice, cuidado que me desmayo.
Hay un umbral de unos segundos.
Sí, en que uno siente que se va.
Claro, hay un
que aprovechar para decir las últimas palabras. Que ya las tiene que tener escritas uno, ¿no?
Claro.
Perdono a todos los que me han hecho prum.
Bueno, y a veces tiene hasta algo placentero, ¿eh?
Es que un desmayo... A usted le empezó a gustar, ¿no?
Un tránsito
desmayo, bueno,
hacia algo.
Eso cuando le dan anestesia en las operaciones.
Es lindo.
Uno tiene 2 o 3 segundos de paz.
Sí.
Empieza a conjeturar lo que puede llegar a ser la tranquilidad espiritual. Debe ser algo parecido así, a eso.
Sí, hay un tránsito raro. Sí, lo de la anestesia es otro tema, un misterio.
¿Le dieron alguna...?
No, ¿saben qué me dijeron? Me llamó la atención lo siguiente. Que no hay que estar en ayunas por completo.
¿Qué le dijo? No.
Me dijeron eso.
No coma nada porque se muere.
No.
Se le atraviesa, le agarra como una especie de indigestión aguda... Y queda redondo, ¿eh?
Pero no es que usted se va a comer 10 canelones a la Rossini antes de ir a...
No, además cuidado, porque eso le puede hacer muy mal al que recibe la sangre.
¿Por qué?
Y porque la sangre absorbe todos los nutrientes y usted le está donando una sangre gorda.
Espesa.
Espesa, que el tipo la recibe y cae redonda.
No, se ve un caldito de sangre.
El tiene como para 4.
No, está... vio que la dividen la sangre los tipos, usted cuando va a donar.
Sí, buenas tardes.
Tienen los bidones de B positivo, AB negativo, cero positivo, bueno...
El otro.
Todos los grupos y factores divididos.
Ah, sí, claro, no lo va a tener junto.
Bueno, entonces usted aporta a la caja de uno u otro. Y los que más faltan siempre es el grupo AB y el cero.
¿Y el cero?
Entonces, yo tengo cero. El cero creo que es el que le da a todos, ¿no? Sí, me dicen las enfermeras aquí presentes.
O el que recibe de todo.
No, el que recibe de todos es el AB. Pero no le puede dar a nadie.
Ah. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Me estaban esperando.
O el que le da a todos no recibe.
Bueno, no me importa.
Ahora, me, ahora señor, se me mezcló, no sé.
Apúrese de una vez.
Pero bueno, si tiene que sacar sangre. Ahora, lo que no sé, y le hago una consulta a usted que quizás sepa. ¿Usted es hematólogo?
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, soy acá
del banco.
Del banco.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, del Banco Santander. ¿Cómo le va?
No, del Banco de Sangre, señor.
Ah.
¿Usted me la saca toda junta? ¿O me la va sacando de a poco? Porque...
No, señor, que...
Tengo que
la saco toda de un saque. Imagínese, ¿cuánto va a donar usted? No mucho, medio litro le sacamos.
¿Medio litro? Me seca a mí, medio litro. Creo
bueno,
que tengo un litro.
¿Qué venir un rato cada tarde a que le saque?
No, pero ¿no se hacen pequeños intervalos?
No, entre... no, le sacaba y si no, no tenemos tiempo, señor.
No, bueno, no es una cuestión de...
40 años.
No, espere, no es una cuestión de tiempo, porque tampoco va a, con la jeringa, succionar todo de un saque.
Sí, es así. Lo que... Usted tiene que tener cuidado de algunas cosas, por ejemplo. Tiene que venir al hemocentro, así se llama.
Sí.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Con documento de identidad. Si no trae el documento de identidad, no le podemos sacar sangre, señor.
Bueno,
hasta luego.
No, pero...
41.
No, espere, no ponga tantos reparos, porque la sangre es necesaria igual.
Dice,
pero es verdad que hay que presentar...
Complete un cuestionario destinado a proteger la salud del donante y, de, por ejemplo, el cuestionario dice, ¿usted tiene alguna fulería?
Claro, le preguntan.
¿Qué clase de vida hace?
No, ¿qué clase de vida? No, no le
pregunto. Anduvo escabeando, porque si está borracho no puede donar.
No, bueno.
El borracho no puede donar. Acá cuando viene uno tambaleándose y que te agarra así, hermano, sácamela toda.
No.
A ese sospechamos que está borracho. Y cuando vemos a alguno que parece que está borracho, no le sacamos.
No, pero hay gente que sobria que parece borracha.
Bueno, no le sacamos, ¿sí?
¿Cuán borracho hay que estar para que no poder...?
Nosotros, a la menor sospecha de que un tipo está borracho...
No, usted tiene que medir cuánto alcohol en sangre...
¿Y cómo quiere que se lo mida, señor?
¿Hay aparato? ¿Cómo lo mide?
¿Qué aparato?
Le miden, primero le hacen...
Un aparato que te mide cuánto alcohol tenés en la sangre, andás a ver, eso lo sabe el señor, nada más.
No, primero le hacen soplar eso que tiene la cana, ¿cómo se llama?
Ah, ese aparato que tiene la cana, más
claro. No.
Silbato.
El detector de nivel de alcoholemia.
Ah,
y entonces,
buenas tardes.
¿Qué tal, cómo le va?
¿Cómo es esto de la alcoholemia? ¿Es mágico ese aparato o lo hace...? El cana te pone lo que él quiere.
Es de la Lotería Nacional.
Se plantea, sí. Cuando vos soplás y ve la culpa en tus ojos y te dice, borracho, dice el aparato.
No aparece en el dispenser borracho, le aparece un índice de alcoholemia.
Dice, soplando, dice, ¿no? Esperando.
Sí.
Chao, borracho.
No. Le dice, por ejemplo, 0,5.
¿Y eso qué es? ¿Mucho o poco?
Es, usted está en el borde del lo tolerable. De lo tolerable.
¿Intolerable desde qué punto de vista, señor?
Desde la ley. 0,6, la cana le saca.
Te declaran borracho.
No, te declaran borracho. 0,6, ah. Borracho.
Y 0,5, que viene a ser alegre.
pero hay gente que depende de los cuerpos, porque 0,5 para algunos es 2 copas de vino y para otros son 3 botellas de whisky.
Ah, claro.
No es lo mismo.
Lo grande que sea un tipo.
Sí, cómo metaboliza, si comió, claro. Si no comió.
Bueno, acá otra cosa que dice, atención, dice que hay que hacer una entrevista con un médico.
Sí.
Para un breve chequeo de aptitud.
Sí,
¿usted
sí.
Lo tiene que entrevistar al médico? ¿Qué le pregunta?
No lo entrevista.
Le pregunta, ¿cuál es su peor defecto, doctor?
No,
es el médico el que le pregunta.
El médico le pregunta.
¿Cuál es su peor defecto?
No le pregunta eso.
Y señor. Entonces, ¿qué? Yo todas las entrevistas que veo, le preguntan a un tipo cuál es su peor defecto.
No, le pregunta, me imagino que le harán un examen primero de la
acá sangre. No habla de examen, dice una entrevista con un médico. Usted se siente y el médico, ajá. ¿Y cómo anda, amigo?
No, ¿cómo andaba o no? Dice, ¿cuánto pesa, por ejemplo?
Ah,
porque si
nunca
usted...
vi un reportaje donde pregunten eso.
Falta un
sería
programa así.
Interesantísimo. ¿Cuánto pesa?
Hay un programa que lo pesan, de Prepo.
Sí.
Ese
sí,
que...
El sí. Doctor Comilló, claro que sí.
Sí, no sé si es el doctor
Comilló. Quedás afuera de no sé qué.
Sí, es
bueno,
una cosa... también de derecho.
Otra cosa que dice, realice la donación. ¿Usted realiza la donación?
Bien.
Tome, ahí está. Después tómese unos minutos de reposo...
¿Dios?
Un refrigerio con abundante líquido.
Sí.
¿Mozo?
Siempre.
¿Te lo dan ahí o tenés que ir al boliche de enfrente?
No, yo creo que le dan
¿Qué le van a dar? Yo me voy al boliche de enfrente. ¿Qué va a haber? ¿Medialuna? De gracia.
Sí, yo fui al laboratorio una vez que me dieron un vale por unas medialunas.
¿Y dónde están las medialunas en los hospitales?
Había un lugar...
Miren que yo veo Dr. House y nunca vi eso.
Dice, vaya con este vale, retira su medialuna y su café con leche.
Enfrente, en el bar.
En un lugarcito ahí.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Un café con leche, medias lunas y mermelada.
¿A usted le sacaron recién?
No.
No, pero, acá le damos
vengo,
a los que...
Vengo todos los días porque tengo un amigo que trabaja en el hospital y me consigue gratis los valerianos.
No, no, señor. Esto es para la gente que se hace las extracciones. Las tenemos contadas las medialunas. Son...
Sí, nosotros sí son... está bien que las cuenten. Si no, viene el panadero y te da cualquier cantidad ridícula de medialunas. Acá dice... no dice más nada. Pero...
No, hay algunas contraindicaciones, tengo entendido.
¿Qué tal?
Por ejemplo, la gente que está muy tatuada.
Acá dice, justamente.
Con mucho tatuaje.
Quienes no pueden... Atención, miren. Quienes no pueden... ¿Quiénes pueden donar?
Bueno.
Pueden donar sangre personas de entre 18 y 65 años,
sí,
de más de 50 kilos con el freno y la montura.
Claro, más de ese tío que le dije. Tiene que
no posean otros factores excluyentes... que hayan dejado pasar al menos 8 semanas desde la última donación.
Sí.
¿Usted cuándo hizo la última donación?
No, es la primera vez. No.
Entonces me parece que no puede.
Tampoco. No, pero ¿cómo que no puede, señor?
bueno, pero no pueden donar. Bueno, aquí hay un montón de una lista de enfermedades que
sí,
son
claro,
todas. El que está enfermo.
Enfermo no podés, o si toma determinada medicación.
Señor, váyase de acá.
Sí.
Bueno, y dice, los que están tomando medicamentos, que somos todos.
No, hay gente que no toma
medicamentos. Yo nunca he dejado de tomar algún medicamento. Especialmente si usted tiene alegría.
¿Alegría?
Acá dice, alergia.
Ah, bueno, el señor, lea bien, alergia.
Palurdismo.
Paludismo.
Ah, paludismo. Las embarazadas no pueden donar sangre.
No,
señora, ¿está segura?
Bueno, la señora...
Y bueno, como por ahí viene una persona que no sabe que está embarazada, claro, y está embarazada. Dona sangre y se muere el 30% de la población.
No, señor. Lo veo que el radiólogo dice, en los lugares donde se va a hacer la fotocopia, la radiografía...
Sí, yo voy a hacer
la fotocopia. Radiografía.
Sí, al Hospital Fernández. Digo, hágame una radiografía de tórax y 5 copias de este contrato.
¿Dónde hacen la radiografía los radiólogos?
Los ponen, sí.
Hay un cartel que dice...
sale más barato, te ponen al tipo así, tirado sobre la fotocopiadora y más o menos sale.
No, hay un cartel que dice, si está embarazada, avise. ¿Qué voy a avisar?
Avise.
Claro, sí.
Nah, avise por qué.
Digo, yo no sé
porque,
si estoy embarazada.
El tipo no se relaciona con embarazadas.
No, no sé qué precaución
avise.
Toma.
Hay el mismo cartel ahí también en los bailes.
No hay eso. No. Qué feo. En un boliche, si está embarazada, avise.
¿Y por qué?
Si está casada.
A todos le dicen, viene un tipo y le dice, si está embarazada, avise.
Está el cartel puesto. Usted donde entra, está el cartel pegado a la pared.
Hay muchos carteles. Dice... Asimismo,
¿qué?
Quedan inhabilitados transitoriamente quienes se hayan hecho tatuajes.
¿No le digo?
¡Oh, piercing!
Pero tatuajes tienen...
Acupuntura. Por eso, en la medicina china,
¿qué?
Si te tienen que donar sangre, no pueden, porque se estuvieron haciendo acupuntura.
Está todo agujereado, le sacan
con
sangre.
Con agujas no esterilizadas.
Bueno.
Así te hacen la... En China te la hacen con agujas que no las esterilizan.
No, señor, la esterilizan a todas. Y usted se lleva sus propias agujas a su casa.
¿Para qué me voy a llevar mis agujas a mi casa? ¿Cree que estoy loco?
Bueno, no sé, le dan el frasquito.
Usted con el hospital que se lleva su propio bisturí.
No, le dan el frasquito.
A la casa cuando lo tienen que operar, el bisturí lo traigo yo. Tome, aquí está. Y lo hice hervir junto con los fideos.
Yo sin mi bisturí no salgo a ningún lado, señor. Pero discúlpeme, si los tatuados no pueden donar sangre, hoy por hoy el
70%, casi nadie
el 70% de la población tiene un tatuaje.
Se hacen el tatuaje a propósito para después hacerse los giles cuando viene de donar.
Sí, señor.
Sí, vamos de la sangre por el pichirilo, que sí, lo operan. Sí. Chao. No, no voy, yo estoy tatuado, mira.
Estoy tatuado, sí. ¿Están buscando algún jugador de fútbol que no tenga tatuaje?
Después dice, los que hayan tenido accidentes como pinchazos...
¿Pinchazo como accidente, dice usted?
Sí, pero no...
¿Y con qué se pincha como accidentalmente? ¿Con...? ¿Por dónde
después anduvo? Hay un montón de cosas que no les voy a, no les voy a leer. Que podrían ser graciosas en otro programa. Pero prácticamente buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Aquí últimamente no son tantos los tabú para la donación de sangre. Usted es el que venía a donar.
Sí.
No podemos, su sangre no podemos.
Sí, ni me revisó ni
no
nada.
Podemos no aceptarla, señor.
Pero si no me preguntó nada ni me revisó ni nada.
No importa, pues ya lo estoy viendo.
No, ¿qué viendo? Se trata de... Me dijeron que yo soy cero positivo. ¿Y qué andan necesitando de esta sangre?
Por ejemplo, ¿alguna vez se dibujó con birome una cosa en la piel?
De chico, no sé, puede
no
ser.
No puede.
No puede ser, señor. Le ponían esos tatuajes que venían con los chicles que
sí,
se pegaban.
Eso le iba a preguntar.
Sí,
que es peligrosísimo, por eso están prohibidos.
¿Cómo va a estar prohibido eso?
Yo me hacía tatuajes con eso. ¿Por qué los tipos que se hacen el tatuaje no se lo hacen con chicle, que es mucho mejor?
Claro.
Una, te queda más lindo y otra no tenés que andar tanto tiempo y...
No, me ponía...
Y después te lo borrás cuando querés.
Sí, o se le va saliendo. Yo lo quería conservar porque me ponía Martín Kardashian acá en el...
Sí.
En el antebrazo. Y después me iba poniendo todos los personajes titanes
sí,
en el ring, en todo el brazo.
Mira acá.
Caballero era, Rojo, tu fiel.
El Indio Comanche.
Sí, señor.
Todo tenía.
Ararat.
Mr. Chile. Ararat, que era el compañero de Kardashian, señor.
Estaba la viudita misteriosa era la.
Sí, señor.
Bueno, la viudita.
Todo eso me lo hacía yo. Y nada más.
Y bueno.
Especialmente cuando iba a la pileta.
Sí, sí.
Y por ahí, cuando me peleaba con una novia, tranquilamente. Me pasaba un trapo con un poco de algo, de jabón, sí. Y chao, ya está.
Bueno, sí, le salía...
Eso, el tatuaje es un anacronismo en una época en que nada es definitivo, todo es mutable.
Qué raro, ¿no?
Qué raro que justamente eso, que es, tiene un poco el dramatismo de lo que no se puede cambiar... tenga tanta vigencia.
O ¿no? Quizás por eso, ¿no?
Sí, pero ¿por qué? Que es como jugar, ¿no?
Sí.
Es como jugar. Como una especie de pequeño suicidio. Ya que nos hace transitar por terrenos que no tienen retorno. No podés volver. Yo, sin embargo, le aconsejo a todos mis pacientes. ¿Qué tal?
Sí.
Soy médico.
¿Cómo le va?
A todos los pacientes que vienen aquí a donar sangre, que el tatuaje se lo hagan con chicles.
Bueno, no, pero los chicles no traen más tatuaje.
Bueno,
yo estoy buscando...
entonces usted agarra, mire, le voy a dar un secreto, para eso estudié medicina, ¿no?
Sí.
Agarra una mandarina.
Sí.
¿Vio, conoce las mandarinas?
Sí, ¿cómo no voy a conocer las mandarinas?
Son preguntas que hacen los médicos.
Sí, sí.
En medio de una explicación. Le dice, agarra una mandarina y te miren y se conoce la mandarina.
Sí, sí, señor.
¿Cómo va a conocer la mandarina?
¿La mandarina?
Doctor, no soy médico, pero conozco la mandarina.
Sí.
Se pone un poco a donde se la quiere tatuar.
Sí.
Donde se quiere hacer el tatuaje.
En la zona.
Se echa un poco del juguito de la cáscara.
Sí.
Le saca la cáscara y hace chic, chic, chic.
¿Se la frota o
no? ¡No!
¿Pero por qué no? Sí.
La aprieta y va a salir solo una especie de alcoholcito. Bien, una vez que lo tiene bien mojado, agarra de una revista la foto que usted quiere tatuar.
¿Cualquier cosa?
Cualquiera, que puede ser la foto de una mina o... o un dibujo de historieta, lo que sea, señor.
Sí.
¿Conoce la revista Historieta?
Sí, señor, ya te dije que sí.
Se lo pone ahí un rato, bien, un rato. Sin moverlo.
Sí, porque si no le...
Y al rato se lo saca y le quedó...
no
tatuaje,
le
quedó. Mucho mejor. Mucho mejor.
Bueno, él... ¿Y eso no se le sale o se le sale?
Se le sale.
Con el tiempo se le
sale. Pero... un día usted va a la pileta y ¿qué sabe la gente que se le sale?
Qué entretenido eso para...
Claro, además todos los días tiene uno distinto.
Uno distinto.
Entonces dice, mirá, ¿cómo hará este tipo? Dice la gente. Se ve que un día se lo hace y el otro día se lo borra.
Sí, qué lindo, con titulares de los diarios, cualquier cosa. Pa, pero le sale al revés la letra.
Por eso, no le aconsejo. No le sale al revés. Sí, le sale al revés.
Sí, sí.
No le aconsejo todo lo que se ha escrito.
No.
No le aconsejo.
No, no, tiene que ser una foto.
Foto.
O un paisaje también.
¿Un
de
qué?
Un paisaje.
El paisaje también le sale al revés.
Sí, pero no importa.
Por ejemplo, le sale un auto y le sale el tipo manejando con el volante a la derecha.
No, no le sale así, señor. Con la rueda para arriba, ¿no?
Bueno. Últimas...
Ahora dígame, yo le quiero hacer una pregunta a usted como sí. Hematólogo que es.
Apúrese, mire la cola que tengo de gente que vino.
¿Van a donar todos usted?
Sí, sí.
Todos. Yo le dejo mi sangre. ¿Dónde la guarda? ¿Hay una heladera?
Sí.
¿O la usan enseguida?
¿Ves la heladera que hay ahí? Ahí la guardamos. Sí. La metemos dentro un tarro y la guardamos.
No, pero un tarro no. No, no, debe haber algo en la masa de absoluta asepsia.
La heladera, para eso está la heladera.
Bueno, no,
es 0 grado la heladera. Ahí no agarra ningún bicho, no le entra. Y el tarro lo tapamos bien.
Sí, me imagino.
Por ahí le entra un bicho adentro la sangre. Se lo voy a dar al otro, al receptor.
Sí.
Chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando.
No, señor, le digo, ¿cuál es el procedimiento para la conservación y clasificación?
¿Cuántas veces lo tengo que decir?
Porque
metemos el tarro adentro de la heladera.
Sí, pero bueno, ¿y no se le echa a perder?
No. ¿Cuánto?
¿Nunca?
¿Nunca
jamás?
Freezer, ¿se le echó a perder algo?
Sí, si usted lo deja así. En el freezer usted pone un lechón.
Sí.
6 años lo saca podrido, se le pudre igual.
No me digas.
Sí.
Lo voy a sacar entonces.
Sí, sáquelo. Tienen un lapso de tiempo determinado.
Bueno, aquí también. Cuando vemos que pasa mucho tiempo y no viene nadie a buscar la sangre, la agarramos y la tiramos.
No, bueno, no.
¿Qué va a hacer?
No, porque dicen que...
¿Y pero qué quiere que hagamos?
No, no, ustedes son los profesionales de esto.
Desinfectante a la sangre.
Están diciendo todo el tiempo.
Abramos el tarro de sangre y le echamos un poco de...
No, lo sé, usted es el
hematólogo. No sé qué
dice
para que no se
pudra. Todo el tiempo dicen necesitamos sangre.
Sí, necesitamos sangre. Pero, lamentablemente, no podemos tomarle a cualquiera.
Ahora,
porque hay gente que viene a donar para... Ahí viene el tipo que viene con la novia.
¿Para qué?
Para donar sangre delante de la novia.
No, señor.
Y para darse dique. Como la novia no los admira. Dice, mirá cómo dono sangre. Y entran así ya, abren la camisa y dice, a ver, ¿dónde está ese cuchillo, canejo?
No, bueno.
Que me la toda, doctor. Sí. Ni una gota me deje.
Algo le tiene que dejar así después. Pues después hay que fabricar sangre otra vez, ¿eh?
Sí.
Eso es todo un procedimiento, no es fácil.
Y bueno, entonces póngase ahí que ahora viene el muchacho.
Ahora viene, discúlpeme, usted que está siempre sacando sangre todos los días, no, es que es su trabajo. ¿Usted predica con el ejemplo?
No, yo no predico, saco sangre. ¿Usted dice si yo dono?
Si usted, claro.
No, lamentablemente yo me hice un tatuaje del que estoy arrepentido.
Y bueno, ¿qué dice? No dono sangre, dice el tatuaje.
Dice, sí. No dono. No, nosotros tenemos prohibido donar.
Qué raro, ¿por qué?
Sí, porque podría...
¿Qué?
No sé, pero tenemos prohibido.
No, señor, no me parece.
Bueno, tiene usted que saber que el 40% de las personas que donan se desmayan inmediatamente después. Quiero que sepa, ya para que esté preparado, que nosotros, a los que se desmayan, los sentamos enfrente en la parada del 168.
O sea, a mí no me deja en ningún lado el 168.
Y bueno, es el único colectivo que hay acá.
Bueno, no, señor, pero de todos modos.
Cuando vuelven, sí, por lo menos ya está en la parada del colectivo. Y no nos molesta preguntando qué me pasó, todo eso.
Señor, por favor.
Y le colgamos un cartelito, que ya lo tenemos impreso,
sí.
Que dice qué le pasó. Le sacamos sangre, se desmayó. Buenas tardes.
Bueno, ahí decía en el informe que uno tiene que hacer un reposo, quedarse un tiempo...
Sí, son buenas tardes.
Sí.
Yo soy el de los reposos.
Sí.
El reposo es de 30 días.
¿30 días
en cama, después de la extracción.
No, pero tengo, discúlpeme, tengo que ir a trabajar.
Bueno, entonces lamentablemente no puede donar.
No, bueno, no podría nadie donar. 30
no, los
días
que no trabajan pueden.
Sí, no sé.
El señor en todo caso puede hacerse echar etcétera.
Claro, para donar sangre.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Sí, lo hacen. Si hay alguien que cierre la puerta, está bárbaro, volvió a quedar abierta.
Hay unas muchas gracias también aquí.
No sé por qué dejan abierta.
Cuidado que son peligrosas porque se meten adentro de...
¿Qué hay, me dice usted?
De los depósitos de sangre. ¿No veo unas mosquitas por ahí?
Ah, sí, hay mucha mosca.
O soy yo que tengo mal los ojos.
Sí, sí, hay moscas.
Cuidado, si alguno desea matar una mosca, puede hacerlo.
Y si alguno de los que está parado atrás quiere sentarse en el piso acá, puede venir.
Está mojado el piso, un poco mojado.
No, pero se
sucio. Claro, no, pero ya hemos limpiado, ya hemos limpiado.
Si
el
quiere,
piso, con nuestras propias manos lo hemos limpiado antes de que llegaran ustedes, ¿eh? Teresa Tourinho dice, sí, Dolina y Barton los quiero en mi cama todas las noches, debajo de mi almohada. Son muy, pero muy buenos. Y tener que ser bueno. Felicidad es lo que me provocan, etcétera. Vieja escucha desde Buceo, Uruguay.
Muy bien. Carla Amorovieta dice, estoy viviendo en Caleta Olivia, en Santa Cruz.
Ah, ¿qué tal?
Estaría
fresco por ahí, ¿no?
Debe estar fresquito. Estaría muy bueno que vinieran para acá. Por la noche los escucho y me voy a dormir con una sonrisa.
Consuelo Julia Gutiérrez. Hermosa ONG La Venganza, humor del bueno, conocimientos y música y todo gratis. ¿Cuándo vienen a Montevideo? Lo pido para mis compatriotas, porque como dice Dolina, ya estoy vieja para colas y trasnoches. Me conformo con escucharlo. Dos viejas ya.
Sí. aquí Patricia Verón dice... Te amo, Ale, me encanta escucharte. Sos el mejor, el más inteligente y el más hermoso.
¿Qué? Todo eso le ¿Quién dice eso?
Patricia Verón.
Facundo Rivero. Dice Barton, decirle al negro
¿qué?
Que se cuente la pintoresca historia detrás del origen del nombre por el cual llamamos Vía Láctea a nuestra blanquecina galaxia. Gracias por tantos años de cultura.
Cuéntese, Dolina, ¿por qué le llamamos Vía Láctea a esa mancha de...
¿A nuestra blanquecina galaxia?
Sí, a su blanquecina galaxia.
No tengo la menor idea. un dato le doy nada más. Que no es lo que pide el señor, pero tiene gracia. ¿Sabe cómo se dice Vía Láctea en griego?
¿Cómo?
Galaxia.
Bueno, nos vamos acercando al bochín. Vamos acercando al bochín.
Elena Mateini dice, estimado sordo, esta noche de luna sería fascinante. Una canción que se llama así.
Soledad Ibáñez, sin embargo, dice que escribe desde Tucumán. La semana que viene voy para allá. ¿Todos los días van a estar en el galponcito? Sí, el lunes no, pero el resto sí. Porque voy sí o sí. Un rebeso, dice. Y voy a seguir paso a paso las recomendaciones que hicieron para viajar en avión, porque viene en avión de Tucumán.
Ah, bueno.
Así que...
¿Quién es?
Soledad Ibáñez.
Hola. Marcelo Coria dice, ¿cómo viste el campeonato que ganó River? ¿Es justo campeón? ¿Qué me importa, señor?
¿Pero de qué habla?
¿Qué me está hablando?
¿Qué está hablando? No entendemos. Micael Ángelo dice, aquí en Plutón la señal va y viene, maestro.
Sí.
Salúdeme al señor discotecario y al señor Sergio Quintana, dice, abrazos.
Matilde Zamora, me duermo todas las noches con risas. Todo el mundo se duerme con risas.
Sí.
Debo ser el único. No. Son bienvenidos, los escucho desde siempre. Los he conocido allá en el Espacio Cultural Julio Leparc, en Mendoza. Tengo fotos con ustedes. ¿Por qué no las manda que estamos... ¿Por qué no dice eso?
Sí, estamos juntando fotos para un libro que se va a editar en algunos meses sobre los 30 años de este programa, La Venganza Será Terrible.
Así es.
Y estamos solicitando a oyentes que tengan fotos históricas de cualquier época de La Venganza Será Terrible, que las envíen vía mail a lavenganzafotos@gmail.com.
Pero que tengan un poco de gracia la foto.
Bueno, las que tengan
que
en principio.
Barton con un tipo ahí agarrado y sonriendo, eso no tiene gracia.
Primero que las mande, después se edita.
Después las tiramos, claro.
No, después las tiramos, no, se edita. Pero hay fotos de épocas en las que todavía estaba los rollos de fotos, que por ahí las tienen que escanear, y si las escanean, mandarlas como archivos adjuntos y no como fotos insertadas, porque esa baja la resolución.
Sí, claro.
Pero bueno, eso a la venganza.
No, que las mande, después se la pedimos buena.
Claro. lavenganzafotos@gmail.com.
Germán Rodríguez Estefan dice: noche fantástica la de ayer en Escobar. Gracias por la visita. Saludo de un habitante no japonés de la misma ciudad.
Qué raro.
Es raro, ¿eh? Porque en Escobar son todos japoneses. Es lo primero que nos...
Sí, tienen vivero
impresionó.
Y son japoneses.
Sí, 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 todos japoneses.
Hola.
No, no. Casi ninguno entendía lo que decíamos, pero igual se reían porque son educados. El japonés es educado.
Sí.
Nosotros decíamos cualquier cosa con la forma de un chiste, pero no era chistosa. Y el japonés, ¡ah, risa!
Escobar.
Dale.
Luciano Alejandro Beltrán dice: Dolina, ¿te gusta la poesía de Fernando Pessoa?
Sí, claro.
Hay quienes encuentran grandes semejanzas entre su literatura y la de Borges.
Y sí, puede ser. Sí, me gusta, ¿cómo no me gusta? Dale, va.
Ana Claudia Gandolfo dice: ¿para cuándo la plata?
Le debo la deuda.
Sí.
Mire, espéreme un poco, que en cuanto se me acomode una situación
ya. No, ¿cuándo vamos a ir a la ciudad de La Plata? Que esto, nos quedamos mal con
bueno,
quedamos mal, ¿eh?
Ayer la quedamos función mal. Que hicimos ayer correspondía a La Plata. La mayoría de la gente, que los japoneses que estaban allí,
sí,
eran de La Plata.
No, pero Escobar, sí, queda lejos de La Plata,
y eso es lo malo. Por eso no conviene suspender una función en La Plata y hacerla en Escobar.
No, es que es
porque
otra.
Se llena de gente de Escobar y se hace como otra función.
Y es que es otra, ¿sí?
Claro, así no vamos a ningún lado.
No, tenemos que volver a La Plata en algún momento.
¿Tiene más?
Sí, yo tengo, ¿no tenés más ahí?
No tengo más.
Julieta Telo Peralta dice: en Zona de San Juan me trajo para verte esta noche. Qué lindo
está?
Es verlos. ¿Está acá, Julieta?
Acá están faltando la verdad,
señor. No,
O esos mensajes son de ayer.
Claro,
así que ya, si vino ayer
y
mala suerte, pobre tigre siempre tuvo.
Claro, y estábamos allá en
ni siquiera estábamos allá, estábamos en casa.
Porque fue
a las 9 de la noche el programa.
Checho Mamani dice:
¿qué tal?
En todo el mundo hay pirámides, dice. No sé por qué empezó a hablar de las pirámides.
Sí, sí.
Dice: en China está la más grande, que supera 10 veces a la pirámide de Giza, dice. Solo sí, que el gobierno chino las oculta.
Claro. Para que no la vean. Te los tiene escondidos junto con el plato volador de los Estados Unidos, con 300 tripulantes,
sí,
marciales.
Y dice: creo que los antiguos chinos, egipcios, mayas, etcétera, contrataron la misma compañía constructora.
Sí, para... los extraterrestres, Sociedad Anónima.
Bueno, y hay saludos de Rolando Romero desde Resistencia, de Bernardo Borkenstein desde...
Ah, ¿qué dice Borkenstein? A ver.
Dice, no, quería digo. Preguntarle...
A ver, fíjese. Si, porque este me va a traer un remedio...
Es el último.
Para curarme no sé qué. Maestro, quería preguntarle acerca de la sensación de déjà vu, pero creo que ya lo había hecho. Un piola, Borkenstein. Bueno.
Y no le dijo nada del medicamento ese.
No, me parece que se está haciendo lógico.
Ah, se está haciendo lógico.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual... vamos a ir a donar sangre. Permiso.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Pulso. Radio informativa con buena música. Agosto imperdible en Cocina de Culturas. Esta semana, Juan Iñaki presenta su nuevo disco junto a Alexis Balanovsky y Paola Bernal. Gia Ahumada comparte su música. Además, danza brasilera con Escola do Samba y Teatro Frida Kahlo. ¡Viva la vida! Más información en www.cocinadeculturas.com.ar. ¿Vos a pulso o la escuchás donde quieras y como quieras? En tu auto, en tu compu, en tu celu, en tu tablet. Baja la aplicación. O entra a pulso951.com. Pulso. Música. Información. Vida.
Sigue girando. Extraordinariamente.
Sigue Giraudo. Giraudo es el conductor. Por eso se llama así el programa. Sigue Giraudo.
Sigue Giraudo, sábados y domingos de 13 a 19 con Agustín Giraudo.
Pulso. Fin espacio publicitario.
Ajá, sí.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963, aquí en Buenos Aires.
Hablaremos esta noche del Templo de Jerusalén. Saben ustedes que el rey David, de quien hablamos varias veces en los últimos meses, fue un gran rey por distintos motivos. Él reunió las funciones reales y sacerdotales, creó una capital nacional, que fue Jerusalén, que era una capital política y también religiosa, ¿no? Era, ustedes me dirán, era un poquitito perverso, puede ser, sí, en forma ocasional, pero era un hombre de profundo sentimiento religioso. Y también tenía cualidades artísticas. Según la tradición, era músico, poeta y salmista. Era músico, cantor, herrero, sastre, barbero, ebanista, carpintero, domador, puro artesano y a veces, por ser humano, hacía de curandero. Además, sus resultados militares no tuvieron igual en la historia de los judíos. En Jerusalén realizó construcciones de gran importancia. Además, trajo el arca, que era la reliquia más preciosa que poseían los israelitas, y la depositó en su propia ciudad. No el arca de Noé, estamos hablando del arca de la alianza. Y cabe contestar a la pregunta, ¿qué era el arca de la alianza? Que aparece en todas las películas, nombrada, pero nunca se sabe muy bien qué era. En verdad, se trataba de un humilde mueble religioso que originalmente contenía el pacto con Dios. Era simplemente un cajón de madera de 1,20 por 75, sostenido por varas. No era un objeto del culto que mereciese veneración. Sin embargo, los israelitas asignaban cualidades divinas a las palabras de Dios, de modo que como allí guardaban las tablas, en cierto sentido, la deidad vivía en el arca. Muchas veces el arca era llevada a la batalla como emblema de guerra, y en los viejos tiempos había sido el centro físico del culto de Israel. Y el que sí construyó un templo fue el hijo de David, Salomón. Ya hemos hablado de él, era un hombre bien distinto a su padre, un hombre secular. En realidad se convirtió en algo muy parecido a un monarca del cercano oriente. Su reputación de saber se basaba en una disposición a mostrarse duro. Introdujo el trabajo forzado como forma de servicio nacional. Y el primer libro de los reyes dice que había 80.000 hombres en las canteras, 70.000 transportando piedras y 30.000 talando los cedros del Líbano. Digo, para hacer el templo, ¿no? En el orden militar creó Salomón un gigantesco ejército de carros. Parece que tenía unos 1.500 carros y más de 4.000 caballos. Voltaire, que siempre está al acecho para desmerecer todo lo que tenga algo que ver con Israel, dice que se trata de un número demasiado elevado, digo, el de 1.500 carros, 4.000 caballos, demasiado elevado para un país que no tenía absolutamente ningún camino. Bueno, Salomón estableció altos impuestos, fomentó el comercio y se casó por razones comerciales con hijas de todos los príncipes vecinos. Sin ir más lejos, fue marido de la hija del faraón de Egipto y anfitrión de la famosa reina de Saba, que llegó de Arabia Meridional para promover el tránsito de mirra, incienso y especias. Salomón tenía una alianza política con Hiram de Tiro, otro gran monarca traficante. Las relaciones diplomáticas incluían concursos de adivinanzas, fíjese, en las que se hacían fuertes apuestas en efectivo. Esas son relaciones diplomáticas. Y que llegaban en ocasiones a involucrar ciudades y regiones enteras. Te juego la ciudad de Damasco a que no adivinás, sí, que es una cosa que tiene patas pero no camina, que tiene ojos pero no ve, que tiene pelos y tiene plumas. Esa puede ser una adivinanza. Bien, Salomón y Hiram se la pasaban acuñando enigmas que a veces contribuían a mejorar la economía de sus países. Claro, cuando uno acertaba el enigma del otro. También eran socios, socios en una flota de naves que iban al país del Ofir, allá en África Oriental, posiblemente en el cuerno de Somalia, digo yo. Los dos reyes comerciaban en animales raros y también en madera de sándalo y de marfil. Bueno, este hombre, Salomón, vendedor de armas, poeta y administrador, dio una justicia que se complacía en el capricho y la paradoja, como sabemos todos. Este tipo fue el que construyó el templo. Desde luego, hoy nada queda de la Jerusalén de Salomón, que fue sumergida, o del templo de Salomón sería mejor decir, de la Jerusalén tampoco, pero el templo de Salomón fue sumergido bajo el enorme templo que más tarde erigió Herodes el Grande. El libro de los Reyes describe el templo de Salomón. Tenía tres alas, cada una de 10 metros de ancho, un salón santo de unos 20 metros de longitud y el Sancta Sanctorum, que es el que está allá en el fondo, de 10 metros de lado, un cuadrado, ¿no?, que era mantenido completamente a oscuras, como ocurría en el Sancta Sanctorum de los santuarios de los templos egipcios. El edificio no se parecía nada al estilo de Israel. Los albañiles y los artesanos eran fenicios. Dos pilares de bronce, cada uno de 12 metros de altura, protegían un altar revestido de oro. La madera de cedro cubría el piso y los muros. En el Sancta Sanctorum estaban las reliquias del culto de la antigua religión de Yahvé, el Arca de la Alianza, pero también el cayado de Moisés, la vara de Aarón, el jarro de maná y aquel almohadón de piedra sobre el cual descansó la cabeza de Jacob cuando tuvo su famoso sueño de la escalera. Pero para la época de la caída de Jerusalén, en el año 587 a.C., toda caída de Jerusalén a manos de los babilonios, ¿no?, todas esas cosas ya habían desaparecido hacía mucho tiempo. Salomón aprovechó el tiempo para... aprovechó el templo para promover una reforma religiosa orientada hacia el absolutismo real, en cuyo marco el rey controlaba el único santuario donde podía venerarse a Dios. No había templo en todas las localidades. Ese era el templo. El templo de Salomón fue demolido. Demolido junto con gran parte de la ciudad por las tropas de Nabucodonosor, ¿no? Y de ahí viene el cautiverio en Babilonia, todos los príncipes, los hombres fuertes, la población en general, de artesanos y herreros, fueron llevados a Babilonia y solo quedaron en Jerusalén los pobres, que ni siquiera servían para prisioneros, ¿no? Algunos judíos, como el profeta Jeremías, dieron en pensar que la resistencia era inútil, puesto que la destrucción de Jerusalén era la voluntad de Dios y Nabucodonosor era finalmente un agente de la voluntad de Dios. Cuando la ciudad cayó, el profeta Jeremías fue obligado a instalarse del lado opuesto de la frontera egipcia y allí continuó denunciando los pecados que habían acarreado la venganza del Señor. Pero el templo fue edificado nuevamente por Herodes el Grande, un rey que fue al mismo tiempo un político brillante, un estadista sabio, pero también un hombre sanguinario, supersticioso, ingenuo, un poco loco, y es nada menos que el gestor de la degollación de los inocentes. Es evidente que Herodes se atuvo al modelo de Salomón. Su objetivo fue perpetuar su memoria en construcciones celestiales, pero mejor dicho, colosales. Gastos grandiosos de y también inauditos actos de beneficencia. Veía un tipo y le regalaba, qué sé yo, media provincia. Fundó y construyó la ciudad nueva de Cesarea, que era una ciudad que tenía un gigantesco puerto y un anfiteatro, así como las ciudades romanas. Ahí se celebraban juegos cada 4 años. Y había una gigantesca figura del César, que según Flavio Josefo, no era inferior al Júpiter Olímpico, una de las 7 maravillas del mundo. En el año 22 antes de Cristo, convocó Herodes a una asamblea nacional y anunció la obra de su vida, la reconstrucción del templo. Para ello hubo que demoler lo que quedaba, lo poco que quedaba del templo de Salomón. La totalidad de esta construcción llevó 46 años. Los artesanos todavía continuaban completando las decoraciones no mucho antes de que los romanos arrasaran con todo en el año 70. Para alcanzar los efectos grandiosos que deseaba, Herodes duplicó la extensión del monte del templo, ¿no? Había muros de sostén, puentes, portones a los que se accedía por rampas y escaleras. El santuario estaba a mucho mayor altura que el de Salomón, era mucho más grande, la piedra utilizada era excepcionalmente blanca y brillaba con destellos de oro a la luz del sol. La prodigiosa plataforma tenía una extensión de 17.5 hectáreas y 1.600 metros de perímetro, de manera que no era cuadrado. Si fuera cuadrado, la superficie no sería de 17.5 hectáreas, sino de 16 hectáreas. Así que era más parecido a un círculo. Bueno, las columnas corintias, esa forma de flor, tenían 9 metros de altura y eran tan gruesas que, qué sé yo, ponga ahí lo que, ahí pone lo que quiera. Sí. Tres hombres con los brazos extendidos no la podían agarrar. Bien. ¿Cómo la quiere de gruesa? Le dijeron los albañiles, sí, a Herodes. Y si la quiero que tres hombres con la mano extendida no la puedan agarrar.
Es la unidad mínima con la que se mide, tipo con mano extendida.
Tipo con mano extendida.
Deme tres, deme
si
dos, deme
cuatro. Claro. Bien. Que es no así. La puedan agarrar.
Es bien. Una unidad mínima de...
Los peregrinos llegaban por centenares de miles en las grandes fiestas. El patio exterior estaba abierto a todos y en sus puertas y claustros los cambistas de dinero, los tipos estos de...
Sí, los arbolitos de Florida.
Cambiaban monedas de todo el mundo por los ciclos santos que se usaban para pagar las tasas del templo. Y esos hombres fueron los que provocaron la furia de Jesús. Los sacrificios normales eran 2 corderos al alba, y otros 2 al atardecer. Los coristas, los coreutas es mejor, ¿no? Cantaban acompañados por una orquesta. Cada año se consumían 2.700 kilos de incienso, no es mucho. Durante las peregrinaciones, cada peregrino ofrecía por lo menos un sacrificio individual. De modo que, sáquele la cuenta, miles de animales debían ser muertos en tiempos muy breves. Los judíos de todos los rincones de la diáspora aportaban dinero y vajilla, y el lugar se convirtió en el tesoro general de toda la riqueza de Israel. Pero en el año 66 estalló una revuelta. Ya desde la muerte de Nerón, las relaciones entre los judíos y Roma se habían deteriorado. Además, un odio cada vez más acentuado fue creciendo entre los griegos y los judíos. ¿Por qué digo los griegos y no los romanos? En verdad, los gentiles, los no judíos, helenizados, eran la élite de Palestina. Ellos integraban la clase de los ricos y fueron desarrollando, a semejanza de los griegos de Alejandría, un sentimiento antisemita. En esa época comenzaron las fábulas en contra de los judíos que se repetían interminablemente, ¿no? Que iban de adoración de asnos hasta sacrificios humanos, que es toda esa colección de calumnias. Y los romanos, que en principio eran buenos amigos, fueron distanciándose a partir de la adopción del culto al emperador, que naturalmente los judíos se negaron a aceptar. Y en el año 66 la guarnición romana, mayoritariamente integrada por soldados griegos, fue atacada y masacrada. Y desde el comienzo esta revuelta fue una guerra civil y también racial entre griegos y judíos, pero fue también una guerra civil entre judíos, porque la clase alta de Jerusalén apareció bastante identificada con los griegos. Ahí, Paul Johnson tiene un libro que se llama Historia de los Judíos, que es maravilloso, pero que cuenta muy bien estos episodios y lo recomiendo especialmente. Bueno, llegó, como sabemos todo, primero Vespasiano, era un emperador bastante poco recomendable, y después su hijo Tito, llamado también Ernesto. Llegaron desde Roma con 70 o 60 mil hombres y Jerusalén cayó. Los habitantes fueron vendidos como esclavos, el templo fue destruido y las murallas reducidas a escombros. Y hoy solo queda un pequeño fragmento de aquella grandeza. ¿Cuál es ese fragmento? El Muro de los Lamentos. El Muro de los Lamentos es el último pedazo que queda del templo de Jerusalén, construido por Herodes sobre las ruinas del viejo templo de Salomón. Hemos ido a la discoteca y le hemos contado toda esta historia de nuevo al tipo. Dice, no, Muro de los Lamentos.
Sí, ¿qué pasa?
Ya está, ya tengo. Lamento se llama esta canción. Y es una canción que escucharemos en la versión de Antonio Carlos Jobim. Es una hermosa canción brasileña que es como un homenaje a un fragmento. El fragmento del templo de Herodes, que hoy es el Muro de los Lamentos. Adelante.
Era Antonio Jobim. La venganza será terrible. Lamento.
Pulso. Comienzo espacio publicitario. Informamos, no te hartamos. Pulso.
Dicen que yo estoy apagado. Mira si yo voy a estar apagado. Estoy más encendido que nunca.
Encendidos con Joel Rossi. Sábados de 9 a 13 en Pulso.
Qué divertido, hombre.
Pulso. Fin espacio publicitario.
Ahora en Pulso, el tema insuperable. Una nueva canción que ya suena.
La banda española Maldita Nerea surgió hace 12 años en la ciudad de Murcia y es muy popular en su país. De su último disco, titulado Mira Adentro, han publicado un nuevo simple llamado No Pido Tanto, Idiota, que es el tema insuperable de la semana.
No sé cuántas veces lo habremos hablado y voy estando algo cansado de tener que repetir y de encontrar motivos para que comprendas sin que suene reprimenda que esto sucedió por ti. Sin dudarlo ni un momento me aseguras que no existe causa alguna para que se enfade así. Dices que ella nunca tiene suficiente, que es muy poco independiente, que no te deja vivir. Querer, ni quieres que te quiera. Ella nunca es la primera. Háblale con claridad. Con el alma justo encima de la mesa, evitando las promesas que jamás se cumplirán. Es la historia de quien nunca se arrepiente, porque siempre se convence de que no puede cambiar. La crónica de un ciego y su mentira, que mil veces repetida, se convertirá en verdad, para luego ahogarte en tu vaso de agua. Tú no lo entiendes, ella quiere que le escribas su canción, que la escuches, que le prestes atención. Que la invites a tocar tu corazón. No pide tanto, idiota. Tú no lo entiendes. Ella quiere que le escribas su canción. Que la escuches, que le prestes atención. Oh, oh. Que la invites a tocar tu corazón. No pide tanto, idiota.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963, aquí en Radio del Plata.
Me ha regalado el amigo Antonio Tárrago Ross el otro día un montón de discos que ha sacado nuevos y que ya los vamos a escuchar aquí mismo en el programa, ilustrando seguramente alguna de nuestras charlas, pero yo me lo escucharé también en mi casa, así que aprovecho para agradecerle.
Muy bien, ¿no le tocó kilómetro 11?
No sé si está kilómetro 11, todavía no revisé.
No, si usted no tocó el de kilómetro 11. Y para mostrarle a Antonio.
¿Cómo le voy a tocar delante
¿y
de
por qué no, 11? Señor.
No, justamente, no hay que hacer eso. Esa es la gente que viene acá y cree que tiene sí, que tocar tango delante de nosotros. Y lo tocan mal, ¿qué vamos a hacer?
Bueno. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, antes de casarse, hágase estas preguntas.
¿Para qué?
Un informe para muchachas que estén por casarse.
Está muy bien.
Está preparado, bueno, por la dirección de la radio.
¿Pero saben de casamiento la dirección?
No, no, pero mandaron gente.
Ah.
Mandaron gente, psicólogos,
¿qué
novios,
más?
Filomillos, todo tipo que saben mucho de casorios y de todas estas cosas, ¿no?
Uh-huh.
Así que dice, el matrimonio, señora, es una decisión, media hora de mala literatura,
sí,
¿no? Muy seria. Por eso hay que analizar muy bien nuestros verdaderos sentimientos antes de decidirnos, señora.
O sea que ya juzga que es todo mentira, porque dice nuestros
claro,
verdaderos
dice,
sentimientos.
El matrimonio no es un cuento de hadas, dígamelo a mí.
Es un cuento de gallego.
De bla, 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 bla. Inmadurez, precipitación, falsas expectativas.
Sí.
Y claro, ¿por qué otra cosa se va a casar uno?
No, señor, es para ver.
Son tres buenos motivos para casarse. Los únicos que conozco. Bueno, y entonces te hacen unas preguntas aquí, preparadas más que nada por Rolón.
Rolón preparó estas preguntas
sí,
para las
sí,
novias.
Sí, porque estuvo pensando Rolón la otra noche.
Sí.
Y preparó estas preguntas. Primera vale. pregunta. Señora.
¿Qué?
Joven borrega que escuchas este programa. ¿Imaginas a tu novio como padre, amante, amigo, compañero, etcétera?
Todo.
Todo.
Déjele algo, algún
claro.
rol por no cubrir.
Sí, sí. Para carnaval, por ejemplo, se disfrazó de soldado romano.
Sí.
Tiene que ver cómo le quedaba.
¿Pero eso qué viene a hacer?
Se puso el soldado romano, un soldado
romano. No, el soldado romano,
con
sí.
Con una pollerita, una chancleta y qué sé yo. Y un casco acá y un pedazo de espadón.
Y el escobillón arriba de la cabeza.
Sí. Y salimos, fuimos a comunicaciones y la rompimos.
No, bueno, pero ahí no está
pero
el
disfrazado,
rol.
Nunca lo vi disfrazado. Ni de padre, amante, amigo, compañero, etcétera. Acá dice, sin embargo, bla, 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 bla. Si no logra imaginarlo en esa función, a saber, padre, amante, amigo, compañero, etcétera, mejor que no se case. Algo no está bien en la relación y vale la pena indagar qué ocurre. ¿Qué ocurre? Que es un melón el tipo.
No, bueno, no, melón no, o ella no puede imaginarlo.
Claro, ¿cómo me lo imagino? Lo miro, el tipo, por ejemplo, está ahí durmiendo la siesta abrazado a un almohadón. ¿Usted se lo imagina como padre, compañero, amigo, etcétera? No, ¿no? Bueno. Segunda pregunta.
Esa ya no.
Señora, ¿está segura de que a él le interesan sus necesidades? ¿Qué me importa?
No, ¿cómo qué me importa?
¿Qué quiere? ¿Un novio o un tipo que le barra el pasillo?
Pero necesidades se refiere emocionales, bueno, de carácter afectivo.
No, él le digo una cosa.
Sí.
Mi marido ni se preocupa, no se preocupa por mis necesidades.
¿Usted cómo se da cuenta de eso?
Porque le pregunto y le digo, Roberto, ¿a vos te preocupan mis necesidades? Y me dice, salí. Salí que me tenés podrido, me dice. Y se va a dormir la siesta. Así que me parece que no le preocupa.
Bueno, no, parece que no. Que
ahora,
no.
¿cuándo usted le pregunta a él o se lo pregunta a usted?
No, eso no es una pregunta para el otro, es una pregunta para sí misma.
¿Y qué me lo pregunto? Yo qué sé si le preocupa mi necesidad.
Bueno, pero ¿qué?
Por ahí ni sabe.
Pero ¿qué conjetura? Porque hasta ahora todas las preguntas son para una misma.
Para mí, que no. Que no. Y bueno, para mí anda con otra, ahora que...
Ya, no, bueno, no, pero...
Aprovechando que usted está haciendo este informe, para mí anda con otra.
¿Por qué
yo
dice?
He encontrado pelos en los bolsillos.
¿Pelos?
Y pelos que no son míos, ¿eh? Porque yo agarré un pelo mío y lo llevé al hospital.
Sí.
Y le dije que me hicieran
el ADN.
Ahí está.
Sí.
A ver si estos pelos corresponden a la misma persona. Y el tipo me dijo, no. Mismo usted... no.
No, no, no. Pero mire, usted puede accidentalmente, a uno se le pegan pelos de gente.
Sí.
Con la que no tiene
contacto. No, pero este era manojo de pelo.
Ah, manojo.
Claro, que incluso, ¿por qué razón va a tener tantos pelos en un bolsillo? Un
es raro.
Un decente que anda con un manojo de pelo en el bolsillo que ni es mío. Y si fuera mío, igual.
Sí, igual, la verdad.
¿Por qué tenés que andar por ahí con pelos míos adentro del bolsillo?
Bueno, bueno, señora.
Por ahí sacás el pañuelo o algo y te salen todos los pelos en una fiesta o algo. El tipo dice, y todos esos pelos son de mi esposa. Y dice, te los guardas.
Nada,
a mí me llamó mucho la atención, pero a mí que anda sí. con otra.
Pero el problema no es que ande con otra, es que por la salud mental de su marido que anda con mechones de pelo, de quien fuere.
¿Cómo? ¿A usted no le importa que ande con otra y sin
no.
los pelos?
Y sí, me parece.
No, señor, usted confunde el símbolo con la cosa.
No, pero me parece un
el
dato.
El pelo es el símbolo de que anda con otra, y lo que a mí me preocupa es que anda con otra, no que tenga un pelo en el bolsillo.
No, pero eso para mí es más un dato de insanidad mental.
Ponele que fueran pelos de él,
sí.
que eso fue lo que me dijo. O lo que seguramente me va a decir cuando yo le diga, que lo llevaba por ahí al médico.
¿Para qué?
Para que se los analice o algo.
No, no es así.
Si le cae el pelo, el médico te dice que...
No le
que
puede...
Junte. A mí
no.
el doctor Marinacci, que es el médico de los pelos,
sí.
le dice, cuando se le caen los pelos, los junta, los mete en una olla y me los trae.
¿Y para qué? Le está tomando el pelo, en el bueno, más cabal sentido de la palabra.
Bueno, tercera pregunta. Hasta ahora vamos muy mal, ¿eh?
Hasta ahora no se casa.
Dice, ¿usted es capaz de aceptar los defectos, fallos? ¿Fallos o fallas?
Será juez.
Fallos será el juez Grienza. Y debilidades de él, sí, es el juez Grienza. Dice,
Grienza.
No comete el error de crearse falsas expectativas. Sí, es Grienza. Y... e imaginar, dice, que después del casamiento podrá corregir en él aquellos aspectos que le molestan. Y no, si a usted le molesta que el tipo es pelado,
ah.
no piense que lo va a corregir después del casamiento.
No le va a crecer el
no,
pelo.
Ya, o qué,
por amor.
O qué feo.
Y no.
Piénselo bien, no se ponen lindos después del casamiento. Los le ponen todavía más feos.
Sí, ¿verdad? Más bien. Bueno, pero ella algo le atrajo del...
No, ¿quién le dijo? ¿Por qué?
Y sí, y pero sí, sí.
Se va a casar con él, nada más, no que le atrajo algo. Dice, nadie cambia a menos que lo quiera, que ella lo quiera a él.
No, no, creo que se refiere a que nadie cambia por acción de una
bueno,
tercera persona.
Si le molesta cómo la trata y los defectos que tiene, es preferible que lo piense dos veces antes de ponerse el anillo de casamiento. ¿Qué tiene que ver
no,
el anillo?
Pero...
el anillo no es lo que no me molesta. Lo que me molesta es vivir con el tipo.
Pero es una forma de poner, porque si
ah,
a cada rato...
Que,
no, claro, pero si a cada rato repite antes de casarse...
Ah, artículo, para no repetir cosas.
Claro, no tiene vuelo literario.
Sí,
el artículo.
La literatura consiste en llamar a una persona primero el presidente, después el primer magistrado.
Sí.
Después...
después un hotel céntrico y así.
Bueno. Señor, cuarta pregunta. Señora... ¿está dispuesta a hacer concesiones? Sea honesta, señora.
Sí.
Me está pidiendo demasiado.
Bueno, no, bueno.
Dice, ¿renunciaría a algunas cosas que le gustan para adaptarse a las necesidades de él? No. ¿Por qué? Que renuncie él, si quiere.
Bueno, señora.
¿Qué voy a renunciar a cosas que me gustan? Yo, por ejemplo, ando con uno.
Sí.
Que a él que le importa, si ni se va a enterar.
Bueno, está bien, señora. Ahora...
Ando con uno, yo le voy a explicar. Es un viajante de comercio.
Ah,
y
cada
pasa
tanto.
Por Buenos Aires una vez cada 22 días.
Y, bueno.
Y bueno, entonces me visita, nos encontramos en X lugar, que no le voy a decir a usted.
No, no, no se lo pregunté.
Y a nadie se lo voy a decir.
Está bien, señora, yo no le
Muy
pregunté
bien.
Nada.
Y ahí, bueno... caemos el uno en los brazos de
bueno, otro. Señora, no me
yo
cuente.
Yo no voy a renunciar a ese tipo.
Bueno, ahora...
porque, ¿qué sé yo si él no tiene otra? Para mí que sí tiene otra. Porque el otro día que no sabe qué le encontré en el bolsillo.
Pelos.
Bien.
Usted no tiene pelos del tipo este, ¿no?
No.
El viajante.
No. La verdad es que para mantener la armonía, los miembros de una pareja deben hacer concesiones mutuas. Mutas no, mutuas.
Mutuas.
Sí, sí, eso es el amor.
No, no es
mutuo, así vení, a mí no me gustás mucho, pero vení, y entonces yo que no te gusto mucho, voy.
No,
y ese es el amor.
Pero ese
es el famoso amor. del que tanto se habla.
Es una alianza. Una alianza electoral es eso, más que una
algo
pareja,
así,
señor.
Algo así, que sí. Se llama Lista 134, Concesiones Mutuas. Bueno, dice, esto no significa, no sé qué, pero esto
sí.
No significa dejar de lado asuntos fundamentales, pero sí ceder un poco.
Claro, no es que va a ceder todo.
Afloje un poco.
¿Cuánto
señora?
Va a ceder, señora?
Si usted no es lo suficientemente madura para enfrentar esto.
Sí.
¿Qué cosa?
Esto.
Ah, es mejor esperar. También, pregúntele a él si está dispuesto a hacer...
No, es mucho problema, es todo mucho problema. Mucha la verdad se me fueron las ganas de todo.
¿Me dejarías que yo tuviera un amante cada 22 días?
Sí, pero usted puede plantear un sistema de pareja abierta.
Ah, ¿cómo es? Buenas tardes, doctor. En la pareja abierta, ¿por dónde se abre?
No, mire... Es algo que usted, que se va dando, que no tiene que ser... No es que...
Se va dando, ¿no?
No es que llama a una asamblea, hay un momento de decisión que...
No, tiene uno, dos...
Asamblea. Es así, pero...
Pero yo... no entiendo lo que me está queriendo decir.
Mire,
¿no?
Yo tengo pacientes...
Ah...
Que tienen...
Que también...
No, señor, señora.
Yo.
Que tienen un régimen de pareja abierta, de pronto... él tiene a su esposa, la quiere, pero también tiene una novia. Y la señora también tiene un amante.
¿La quiere?
La quiere, sí.
¿A la novia también?
Sí.
Ajá. Bueno, está bien. ¿Cómo se llama? ¿Pareja?
Usted, abierta.
Abierta, bien.
Abierta.
Quinta pregunta. ¿Él es su mejor amigo? No.
Bueno.
No. Por un lado está mi marido... ¿No es cierto? Y después está su mejor amigo, que es mi amante.
Bueno,
no. ¿Cómo va a ser el...?
Está bien, señora,
¿cómo
yo lo
casé yo con el mejor amigo de él?
No, con el mejor amigo de él, me suena el mejor amigo de él en esta relación.
¿Qué me está preguntando?
No,
¿cómo va a ser mi...? Por un lado está mi marido, ¿no es cierto? Y después está su mejor amigo... que es mi amante.
Bueno, no.
¿Cómo va a ser el...?
Está bien, señora,
¿cómo voy a casar yo con el mejor amigo de él?
No, con el mejor amigo, nadie menciona el mejor amigo de él en esta relación.
¿Qué me está preguntando?
No, le está preguntando si él también puede ser su mejor amigo.
¿Cómo va a ser mi mejor amigo una persona que se acuesta conmigo?
Y bueno, no vio que dijo que además...
Voy a andar acostando con mi mejor amigo, ¿por qué me tomo
usted? Y no solo
para
eso.
A mí la amistad es sagrada.
No anda repartiendo sacramento por ahí.
Pocas personas creen que esto es importante. ¿Qué cosa?
Esto.
Ah, sin embargo, la amistad en una pareja es la mejor vía de comunicación. Sí, le decís a un amigo. Sí, decile a mi marido, si lo ves.
No. No se refiere a usar los amigos como mensajeros.
¿Cómo dice la mejor vía de comunicación?
A mí me parece que este informe está hecho por...
Por Giles. Dos que se aman, ¿cómo no?
Los que se aman.
Bueno, dos que se aman, un lindo vals de Antonio Tormo. No, dos que se aman deben poder contarse todo. ¿Cómo va a contar todo al que amás? Si hay alguien que no le tiene que contar nada, es el que amás. Y no se rompe todo.
Sí, le está mal eso, contar todo.
Yo sabía una cosa. Anoche soñé con dos minas, que no eran vos. ¡Oh! Y yo, dice, iba en el colectivo y me empecé a jugar a la miradita con otro. ¡Oh! Y yo, dice, porque hay que matarle el punto.
Pero claro, y sigue.
Ahora no sé, pero para que voy a dar una vuelta y después te cuento. Dice, bueno, hay que además compartir los gustos. Sí, para mí de chocolate y frutilla, y para ella también.
No, pero sí, pero no.
Porque compartimos todos mis gustos.
Sí, bueno, no, eso no es compartir. No, pero...
Con ella compartimos todos mis gustos.
Nunca un sí ni un no, ¿vio cómo se
dice? No, nunca un sí... Y menos un no. Dice,
ninguna pregunta.
Así podrán apoyarse aquí. No, aquí no. Podrán apoyarse. O así podrán apoyarse.
Lea bien el informe porque es un informe
aquí
serio.
Aquí podrán apoyarse en los momentos difíciles. Ah, cuando ve que viene un momento difícil,
se apoya.
Se apoya
en el otro.
¿En dónde?
En el otro. Repito, en el otro.
Así el marido no tendrá necesidad de salir a conversar con los amigos cuando tengo un conflicto en la oficina. Ah, sí.
¿Pero qué?
Yo cuando tengo un conflicto en la oficina, enseguida salgo a conversar con los amigos.
¿Qué clase de... raro. Primero tiene que ir a una oficina, punto número uno.
Primero, ¿cree que toda la gente trabaja en una oficina y tiene amigos?
Que está casado y tiene amigos.
Se va a casar y tal, no, que no son todos iguales.
No, y que ante los problemas...
Yo no sé qué hacer ante esto, porque yo ni trabajo en una oficina, ni tengo amigos.
No.
Ni tengo conflicto, ¿qué hago?
Nada, bueno, empiece poniéndose pelos en el bolsillo, que sí. Por algo se empieza, es así. Después todo lo demás viene
bueno,
solo.
Bueno, dice, piense que usted pasará en el futuro la mayor parte del tiempo con él. Bueno, ya, una vez que pensó eso, no se casa. Bueno. Cuando usted piensa, lo mira al tipo que está ahí mirando la televisión, agarrado un almohadón.
Y dice, sí, ahí el tipo, en el sillón, con el almohadón.
Qué sé yo. Lo ve y dice, este tipo lo voy a ver todas las mañanas.
Sí.
Y ya no sé, se escapa y no vuelve más.
Y es probable.
Bien.
Por eso se tiene que hacer estas preguntas, es para esto.
Tiene que pedirle un... ¿Cómo le va a pedir un consejo? Acá dice que le pide...
¿A quién?
Al marido.
¿Para qué?
No sé, pero le pide un consejo.
Pero el consejo...
¿Qué consejo me pedía usted recién en el otro bloque, que no me acuerdo?
¿Yo le pedí un consejo?
Me parece que sí, ¿no?
¿Sí?
¿O no? Ah, no, era una entrevista que me hicieron por la radio.
¿Y le pidieron un consejo?
Sí, entrevista? Me pidieron un consejo. Yo le dije que hablaran con el marido o con la mujer. Bien, acá estas son las cinco preguntas que hay que hacerse.
Eran más de cinco, me parece, al final.
Eran, y faltan todavía. A mí me parece que no hay que casarse.
No,
cuando uno llega a este punto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el cura, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Mire, discúlpeme, todo bien, ya le reservé el horario, pero... Sí. Viendo cómo está su situación, yo no me casaría.
Pero me llama la atención que un hombre de fe como usted...
¿Qué tal?
Me recomiende no casarme. Yo tengo el sueño... el sueño del casamiento de este vestido.
El sueño del pibe.
Mire el vestido blanco cómo me queda, mire.
Ah, qué lindo, ¿eh? No se case, señora.
¿Pero cómo que no?
Bueno,
tengo toda la ilusión.
Algunos... Fascículos cerrados, atención, retiran a los niños. Acá dice, la importancia de lo sexual. Están poniendo música...
Alegórica.
Alegórica, dice, las relaciones sexuales...
Pero no haga cada vez un mundo de eso.
Son muy importantes en la pareja. Ah, Sigmund Freud. Se sabe, sí, se ha oído decir, que un gran porcentaje de los problemas matrimoniales se deben a un mal entendimiento en este plano.
¿En qué plano?
En este. ¿Cómo un mal entendimiento?
Sí,
claro.
Hay un malentendido. Un malentendido.
Yo escuché otra
cosa. Sí. No hablamos el mismo idioma. En este plano no hablamos el mismo idioma,
tenemos
Roberto.
Que apoyarnos el uno al otro.
Sí, pero eso era en otro momento.
Dice, piense que para que se pueda realizar plenamente como mujer,
sí.
Señor, es... es absolutamente necesario que ambos se satisfagan sexualmente.
Sí.
Donde puedan.
No, donde puedan no. Pero siempre dice lo mismo el informe, no dice otra cosa.
No quiere decir...
¿Qué?
Sexualmente.
¿Sí?
No quiere decir que los demás hombres dejen de llamarle la atención, como por arte de magia, ¿eh, señora?
Ah,
ya. Suélteme, señora, que bajo la esquina. Pero, para evitar posibles infidelidades, es él quien más debe gustarle.
Bueno, Bueno, tienes que hacer esfuerzo.
Tienes que casar con Brad Pitt. No hay otra posibilidad.
No, señora, haga fuerza. Haga fuerza, a ver.
Sí, yo hago fuerza, pero no se puede sacar aceite de la piedra, señor. Sí. No es verdad que con el tiempo usted podrá acostumbrarse y nacerá la pasión. No.
No, no.
No, señora. No.
No.
Salga, señora.
No, bueno, espere, que la señora está escuchando.
La atracción física, ¿se siente o no se siente?
Se siente o no se siente. Acá lo curamos de todo, señora, venga.
Dice, no hay que engañarse.
No.
En un punto tan fundamental como este.
¿Cuál?
Este. Bueno.
Sí, eso es importante, pero... usted como señora...
¿Qué tal?
Como señora, también tiene...
Quiero, vengo a realizarme como mujer.
Bueno, pero espere. Espere, vamos de a poco. Usted tiene, llamémosle su deseo...
Llamémosle...
Pues bueno. Que tiene algo de instinto natural, pero también tiene algún de... ¿Alguna injerencia cultural?
Ah, sí, a mí me gustan los tipos, los intelectuales.
No es por eso, le digo, señora. Entonces, usted no puede estar...
Yo tengo fotos de Feynman desnudo.
Guárdela, señora, guárdela.
Mire.
No, por favor. ¿Qué le digo? Estamos perdiendo oyentes a todos.
Lo tengo a Forster también.
¿Pero qué tiene? ¿Toda carta abierta?
No, le digo que... Sí, eso es lo que me decían el otro día.
Ahí viene carta abierta, le dice.
Cerrá la carta, señora. Viene gente.
No se puede estar abalanzándose. También tiene que controlarse, sopesar un poco.
Ah, yo no puedo controlarme, señor.
Sopesar un poco.
Sopesar, sí.
Entre el deseo, las relaciones sociales,
su
pareja. No es todo lo mismo.
¿Y entonces qué me está queriendo decir?
No, esto, que me suelte, señor.
Ah, está bien. Bueno, último recuadro, por
sí, decirlo. Hasta ahora ni no se casa nadie por este tiempo.
No, por ahora no nos casamos ni por casualidad.
No.
Dice, analice si se siente cómoda en estas situaciones.
¿En cuál?
En las que vienen ahora. Primero, cuando comparte con sus amigos o familiares, es cierto que no... con los familiares del tipo.
Ah,
¿cómo se siente usted?
No, a mí me hacen a un lado. Me hacen a un lado. Somos 6 para comer, ponen 5 platos.
¿En serio?
Yo me siento desplazada.
Acá dice, es cierto.
Y después que... lo lavo yo los platos. Cuando
claro, está, cuando pero está muy mal eso, porque dice, es cierto que no se casará con su familia ni amigos, pero ellos siempre estarán presentes, siempre.
Sí, cuñado, todo le sí. Caen.
Imagínese lo que será la vida si él pasa los domingos con ellos y usted no lo soporta. Bla, bla, bla. ¿Podrá soportarlo? No.
Y no. Ya el tipo está en el sillón con el almohadón mirando televisión, sí. Como dice usted.
Y encima vienen los amigos.
Y vienen los cuñados.
Y los cuñados y no la dejan comer.
Sí.
Dice, en cuanto a los amigos, dime con quién andas y te diré... es un refrán,
sí.
Para reflexionar.
A
si
ver...
a usted le molesta algún aspecto de ellos, en el fondo... podría estar rechazando lo mismo en su futuro
sí,
marido.
Señor, sí,
porque
señor.
Porque se parecen los amigos.
Usted está haciendo...
Sí, yo cuando voy a salir con una mujer, discúlpeme,
sí.
Lo primero que miro son las amigas.
No es así. No es así, señor. Estamos hablando seriamente de algo que se llama transferencia.
Ah, sí, transferencia. La tengo que hacer todavía.
No.
El auto lo tengo a nombre del ogulo.
No es la transferencia al 08 que hizo usted.
Rodolfo Logulo. Y entonces cuando me piden la
policía,
tarjeta,
claro.
La policía yo le digo que me llamo Logulo y que me olvidé el documento. Bueno, no importa.
No, la transferencia, me refiero a una transferencia psíquica.
Ah, sí.
Que usted...
Online.
No, usted se enamora de Dígame un nombre de su enamorada, para no tener problemas.
No, no, dígale usted. O saque y sáquelo de este papelito. Bueno, Telma.
Telma. Se enamora de Telma, pero usted observando el entorno de Telma, si le molesta el entorno de Telma, le molesta Telma. Veo que usted tiene una incomodidad y no la puede precisar. Y es... Telma.
Si le molesta el entorno de Telma. Le molesta a Telma.
Entonces ahí tiene que hablar con quién.
Con otra.
No, con Telma.
¿Para qué si me molesta?
Y le dice, Telma.
Sí,
¿qué? Tengo algo con tu entorno. Y si me molesta el entorno de Telma, me molesta Telma.
Muy bien. Último ítem es este. Dice, una situación, ¿no? A ver si se siente cómoda.
A ver.
Cuando está con él, ¿está cómoda consigo misma? ¿Qué?
No, a ver, sí. No, ¿cómo qué?
¿Qué? ¿Cómo estoy cómoda conmigo misma? ¿Está loco? Y si no estoy cómoda conmigo misma, ¿qué? ¿Me voy?
No. Sí, se deja. Se dice, nos vemos en otra vida. Chao.
Sería un error imperdonable que mostrara una personalidad que no es la suya para agradar.
Sí, es verdad, Roberto.
¿Y qué hace uno?
Es verdad.
Uno otra cosa.
No, bueno, no, no.
Cuando quiero seducir una mina, le muestro una personalidad que no es la mía. Si le muestro la mía, no me va a dar ni 5 bolillas.
Y bueno, pero...
Digo, me hago, oh, ¿qué tal? ¿Cómo está? Oh, qué interesante, ¿sí? Ah, faltaba más. También lo leí, qué extraordinario. No, no soy yo ese.
Bueno, pero en algún momento se le va a ver la hilacha.
¿A quién? ¿A Telma?
No. Usted va a mostrar la hilacha.
Ah.
Y a Flora.
¿A Flora o a Telma?
No. A Flora su verdadera personalidad, su verdadera entidad fenoménica.
Temprano, generalmente a los 20 minutos. Digo, más salí de acá con ese libro, que no lo puedo soportar.
No estoy cómoda conmigo misma, Roberto. No,
dice la autenticidad en las relaciones, bla, bla, bla. Es imprescindible para que estas perduren. ¿Estas qué?
Sí, no sé por qué me perdí en el párrafo. Claro. Tiene una referencia que está entonces, 3 páginas adelante.
No hablemos más.
No, no, pero escúcheme, no me va a dejar así. Estoy toda vestida de novia.
No tiene ninguna posibilidad de casarse.
Pero ¿cómo que no? Y mi ilusión... Que...
¿Sabe cuántas posibilidades tiene de casarse usted? Tantas como San Lorenzo de construir su estadio en la Avenida La Plata.
No diga eso, que van a venir acá.
70%. Así que vamos a casarlos, nada más que para que puedan construir el estadio en Boedo.
Muy bien.
Bueno, ¿le gustó este informe? A mí
me
pareció...
A mí me dieron unas ganas de casarme.
Sí, yo cuando llegué...
Que no lo puedo decir.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tenía unas ganas de casarme que ya prácticamente me veía con el anillo en el dedo.
Sí, sí.
Disculpe que lo diga así. Es mejor decir con el dedo en el anillo, ¿no?
No, mejor no diga nada.
La expresión más correcta es aquí ando con el dedo en el anillo, que no con el anillo en el dedo. Como quiera que sea. Y ahora, después de este informe, la verdad que me elegí un novio que es un canalla.
Bueno, no, no.
Por
no.
empezar, me parece que anda con otra.
¿Te parece?
¿A qué no sabe qué le encontré el otro día en el bolsillo?
No me diga que...
Adivine, ¿eh? Un manojo de... Y ahora vamos a hacer una... Pausa. Pelos.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Y ahora mi pulso es mucho más firme que antes. No cuidado con mi pulso, me pulsa todo y pierdo el rumbo. Pulso, ya no queda más recursos. Pulso, Argentina sin impulso. Pulso, ya no queda más discursos. Pulso,
cuando hay pulso, hay pulso. Bueno, no, 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 no. El pulso se acelera, la gente está lista.
Hay pulso.
Tenés vida.
Un concierto brillante. Cocina de Culturas recibe a Bernardo Baraj. El destacado músico argentino regresa a Córdoba y presenta su disco Tal para Cual. Invitado de lujo, Mingui Ngaramo. Sábado 15 de agosto, 22 horas. Anticipadas en venta. Más información en www.cocinadeculturas.com.ar.
Este domingo, desde las 9, Pulso Electoral 2015.
La paso en vivo y en directo.
Y desde las 17:30, todas las alternativas de este acto eleccionario con todo el equipo periodístico de Pulso. Pulso Electoral 2015.
En elecciones.
Córdoba tiene pulso.
Dicen que yo estoy apagado. Mira si yo voy a estar apagado. Estoy más encendido que nunca.
Encendidos con Joel Rossi. Sábados de 9 a 13 en Pulso.
¡Qué divertido, hombre!
Pulso. Fin espacio publicitario.
Así como las letras construyen las palabras y estas el lenguaje, yo veo a la física como los bloques que construyen el mundo, el universo y por ende la realidad. Me atrevo a suponer que es por ello su gusto por la misma, siendo la misma que... ¿Por la misma que?
La física.
Ah, bueno. ¿Es así? Dice Máximo de la Falda, Córdoba. Probablemente. Bueno. Gracias.
Es una pregunta para casarse para o no casarse, sí. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro Vildesorno Arnaldo Cancel. Me acompaña en esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, el nombre Manuel Moreira. El señor Maradina y Cato Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale. Every little thing, dice Valeria.
De los Beatles.
Y suponemos que esto es un pedido.
Es un pedido.
Bueno,
¿va? 1, 2, 3 y...
When I'm walking beside her, people tell me I'm lucky. Yes, I know I'm a lucky guy. I remember the first time.
She does.
aquí a nuestro Twitter de arroba la venganza radio, Felpa pide G.
¿Qué?
Che.
Che. Bueno. Opa.
Moscas sí. Que están ahí, las trajimos nosotros. Dios, o ya estaban.
Vieron cuando está el trío sin nombre. Sí. Yo no quiero acusar a nadie.
Son
pero...
las fans del trío sin nombre.
Sí, es cierto que están de este lado.
Sí. Cuando viene el trío, los días que no está el trío, sí. no hay moscas.
No.
Maestro, ¿no quiere hacer Barrio Río que le pedían de Montevideo el otro día también?
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me asaltó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Soy 30 años y mira qué viejo estoy. Mi barrio nuevo, mi viejo amor. Oye el cuequeo, soy tu cantor. Escucha el ruego, el ruiseñor. Canta mejor, busque fortuna, Dios sea un crisol,
plata de luna, oro de sol, calor de nilo, vengo a buscar, estoy rendido de
Muy bien, aquí hay gente que insiste en pedir si me das tu amor. No sé si el tío,
sí,
su nombre quiere acceder.
Habían pedido, sí, mentira, sí, ¿no? Habían pedido, sí, lo de Pedro Aznar y lo vamos a hacer. ¿Va?
Ok.
Un, dos, tres.
Tenemos
sí, vamos.
¿Qué quiere
a
hacer,
seguir,
maestro, que lo veo ahí abalanzarse sobre el teclado?
Podríamos esto.
Mary, Peggy, Betty, Julie, rubia de New York, cabecita sazonada amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Betty, Peggy, Betty, Julie, labios en flor, es como el cristal la risa loca de Julie, es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, loca como el mar, deliciosa criatura perfumada, y el buen beso de su boquita pintada, para aquellas muñecas de vivir y de placer.
Perdón, en Twitter pedían una de Bob Marley.
¿Qué?
Una de Bob Marley.
En Twitter pedían una de Bob Marley.
¿Cuál de Bob Marley?
No, decían no, eso nada más. Un señor que se llamaba Silvio o así decía.
No, pero no, no se pueden aceptar pedidos con esa vaguedad.
No lo estoy aceptando, lo estoy informando.
Bueno, ¿por qué no toca una de Bob Marley?
Bueno, entonces sí, si lo pide usted, Barton.
Muy bien.
¿Va? Un, dos, tres y...
Más.
¿Cuánto?
Mucho.
5 minutos.
Sí, más
bueno,
o menos.
Que quiero decirles que se escapó finalmente.
¿Quién?
Daniel Rojo. Dani Rojo, que es un escritor barcelonés que habla sobre su pasado de gángster en sus novelas, vino, me llamó y gracias a la calidad de este celular Samsung de personal.
Ahí está.
Como él me dejaba mensajes cada vez que me llamaba, nunca me enteré cuál era su nombre. No su nombre, su número. Decía, llámame Alejandro, qué sé yo, soy Dani. Y como entras a un lugar que dice buzón de voz. Y entonces vos ponés, a ver, quiero saber qué características tenía este llamado. Te las dan todas, menos quién te llamó. El número. Nunca. Ese es mi temor. Para mí que se fue
ofendido.
Que yo no lo quería llamar.
Sí,
y
señor.
Tengo miedo que vuelva. Después se haga. Y entonces vos ponés, a ver, quiero saber qué características tenía este llamado. Te las dan todas, menos quién te llamó.
Menos de dónde.
Menos el número. Así que no pude. Y el tipo, ese es mi temor. Para mí que se fue pensando
ofendido.
Que yo no lo quería llamar.
Sí,
y
señor.
Tengo miedo que vuelva a su pasado de gángster solamente para liquidarme. Y después se haga escritor otra vez, como hacen tanto.
Y le doy un dato más inquietante. Ayer estuvo aquí, en esta
aquí,
radio.
Aquí, es que me andaba buscando.
Estuvo aquí con Slotoviazda. Estuvo un buen rato.
Para mí que Slotoviazda también era gángster.
Sí, no, sigue siendo Slotoviazda.
Sí, sí.
Se hizo gángster.
Y bueno, igual lo saludamos y recomendamos leer sus libros, algunos de los cuales hemos mencionado el otro día, ¿no? El gángster de Barcelona, el gran golpe del gángster de Barcelona, un gran golpe en la pequeña Andorra, todos son de golpes.
Es novela negra, ¿no? Una
de gángster.
Sí, sí.
Y él, me imagino que será una novela realista, porque, y no, ¿qué ventaja hay en haber sido gángster si uno no es realista? Eso me dijo él. Lo conocimos en Barcelona. Esperando, haciendo cola para que nos entrevistara. Y simpatizamos porque no nos caía bien uno que estaba siendo entrevistado en ese momento. Así que lo saludo y a sus secuaces me imagino que tendrá, un gánster solo no va a ninguna parte,
sí, sí.
Que le digan que yo lo estuve buscando y que no lo pude encontrar por culpa de Samsung. ¿Samsung? Sí, Samsung. Es una marca muy buena, me dijeron, ¿eh? Bueno, ¿qué quieren cantar como para cerrar nuestra actuación de esta noche? No nuestra, yo la verdad que no puedo colaborar mucho.
Sí, fantástico, ese es el mejor tema para sí, un cierre.
No puedo colaborar mucho, es una gran canción.
No, ¿por qué? No, siempre las miradas terminan a mí, bueno, yo no tengo a quién mirar.
Acá estamos eludiendo responsabilidades.
Bueno, voy a decir yo, si no, voy a decir yo el tema que quiero escuchar.
Seguro que es uno equivocado.
Sí.
Uno que no hacemos.
La peor decisión. Por lo menos tómela rápido, ¿sí? Ya que va a ser pésima.
Es que no me parece. El solero colorado
está muy bien.
Sí.
Está muy bien. Además dijimos, lo dejamos elegir a él. Chao. Estoy saludando. ¿Enré? Para que no encuentre el acordeón.
A ver. Nos vamos. Así.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo. Vamos a misa. El solero colorado, no te ponga, porque en la calle te están dando una vuelta por la plaza. Para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Y una y otra mirada, mirada viene, mirada va. Y una y otra mirada, mirada viene, mirada va. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Todo lo vi. Pedile a San Antonio que te mande un novio. A misa, todo lo vi. Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Pulso. Comienzo espacio publicitario. Radio musical que te informa. Pulso. Radio informativa con buena música.
Extraordinariamente
es Sigue Giraudo. Giraudo es el conductor, es por eso se llama así el programa. Sigue Giraudo.
Sigue Giraudo. Sábados y domingos de 13 a 19 con Agustín Giraudo.
Pulso. Fin espacio publicitario.
Música.
Información.
Vida.
Todo está por empezar.
Todo está por empezar.
Pulso. Trasnoche.
De un sueño profundo despertaste hoy. La última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue ya nunca será. Cierra tus heridas. dejar de llorar. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Abre tu alma, que llega el amor. Un día cualquiera, en algún lugar, tendrás otra oportunidad. La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside, empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, todo, todo, todo desapareció. Muy lentamente se desenredó la telaraña de tu canción.
Hora 2, 4 minutos, temperatura 11 grados 9 décimas, humedad 72%, vientos del cuadrante sudoeste a 7 kilómetros por hora, visibilidad 10 kilómetros, cielo parcialmente nublado. Para esta mañana de este día, sábado 8 de agosto, se esperan probables neblinas, cielo nublado. Probabilidad de lloviznas aisladas mejorando temporariamente, vientos moderados del sector norte. Se pronostica una mínima de 10 grados y una máxima de 20. Señoras y señores, soy Gabriel El Negro Volger y esto es Pulso de Trasnoche.
La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Amigos que la fama te dio, todo, todo, todo desapareció. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Abre tu alma,
que llega el amor.
Un día cualquiera, en algún lugar, tendrás otra.
Madrugada del sábado, viernes por la noche, el mejor pulso de trasnoche de toda la semana. No porque tengamos algo en especial, el mejor porque nos dice que ya estamos en fin de semana. Y eso, por lo menos a mí me pone muy feliz. Seguramente a vos también. Bienvenido fin de semana, ¿cómo te vamos a disfrutar? No vamos a desperdiciar ni un segundo de vos. Te vamos a vivir toda esta noche bien despiertos hasta que salga el sol.
Esto es Pulso.
Una caravana mágica. Vamos, que se armó el bailongo.
Juego a la bomba loca. Yo te enciendo tocando y bailando me brota de amor. Con vos juego esta noche. Juego a la bomba loca. Yo te a morir, y si estoy muerto quiero resucitar. Esta noche te quiero conmigo, loca. Dejé mi sangre muy lejos de aquí.